Y vamos a comenzar con un espacio de literatura. Como todos los veranos, sacamos de esa estantería aquellos libros que se han publicado durante el último año y que nos han gustado. Obras de escritores de aquí o que viven aquí, y el motivo es solo eso, que hay tanto para elegir en el mundo de las novedades literarias que nos centramos en algo concreto. Digamos que damos a conocer lo que tenemos más cerca. Ya podía ser cierto que mientras que uno camina le surjan las ideas y se ponga a escribir y sea todo tan fácil. No, escribir no es fácil, aunque hay muchísimos libros publicados, por eso hay que seleccionar. Bueno, hoy saludamos a un autor que, si bien nació en Riva de Sella, vive en Bilbao y, claro, se llama John y se apellida Bilbao. John Bilbao, egunon, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el libro que les vamos a recomendar, a mí en particular me ha gustado mucho, El silencio y los crujidos. Es un libro con tres historias, con tres personajes que deciden vivir en el silencio, en soledad. Bueno, vamos a ir desvelándoles poco a poco. Estas tres historias, voy a leer solo lo que se explica en el reverso para no desvelar nada que pueda ser concluyente, aunque en este libro, como en todos los buenos libros, lo interesante no es solo lo que se cuenta, sino la forma de narrarlo. La primera parte es la historia de un eremita de la antigüedad, Misán, antropo y quisquilloso, que decide pasar su existencia sobre una columna desde la que divisa a un compañero más anciano que él y puede que más sabio y con más seguidores, lo que provoca en su interior pasiones insospechadas. Escuchen.
Alguien se acercaba. El estilista sentía a los visitantes antes de verlos. Su estómago, como un ser autónomo e indiscreto, saludó la compañía, que quizás trajera una ofrenda comestible, la cual depositaría al pie de la columna en la cesta que un Juan de manos temblorosas izaría con una cuerda. Tenía tanta hambre que apenas lamentó la nueva perturbación de su soledad. Musitó también una disculpa por eso. Se reprobó por imaginar qué podrían traerle por padecer el deseo de un bollo con especias o un pastelillo de miel. Un poco de agua con que rellenar su vasija sería más que suficiente, y un poco de galleta, quizás. Rechazaba la fruta porque sus formas y la pulpa lo arrastraban a pensar en las mujeres.
Bueno, a veces cuando uno lee un libro piensa que es ideal, por ejemplo, para hacer una película, pero John, les voy a confesar a los oyentes y posibles lectores, para mí esta historia es ideal, yo me la he imaginado, según la leía, como para un cómic. Es un personaje flaco, en los huesos, eremita, confinado al aislamiento, pero al mismo tiempo, no sé, a mí me provoca una sonrisa su historia. No sé si algún otro lector te ha comentado que ha tenido esa sensación.
Sí, sí, algo me han dicho. Dentro de las tres historias del libro, aunque el final de este eremita es bastante duro, bastante trágico, bueno, esta historia es la que incluye más sentido del humor, aunque un sentido del humor bastante negro y socarrón. Pero bueno, la idea de dos hombres subido cada uno a una columna, a una distancia desde la que se pudieran ver y envidiándose uno al otro, tratando de aprender al mismo tiempo uno del otro, me parecía bastante divertida.
Envidiándose, teniendo en cuenta que no tienen nada, ¿eh? Así lo deciden ellos. Juan, que es siempre Juan en todas las historias, sí. Evita cualquier tentación en esa columna, sobre todo las carnales. Vive precisamente en esa columna para estar lejos de la tierra, más cerca del cielo. Pero claro, están las tentaciones, las envidias. De alguna manera has mostrado unos personajes que viven en soledad. En soledad todos somos muy buenos, pero en cuanto hay más humanos alrededor, empiezan a aparecer los pecadillos.
Sí, a ver, lo que le pasa a este Juan es que en realidad no es sincero consigo mismo, y eso es lo que le condena al fracaso, ¿no? Este hombre, en realidad lo que quiere es estar solo y punto, ¿no? Lo que pasa es que no lo acepta, ¿no? Entonces se engaña a sí mismo diciendo que se sube a esa columna pues porque es un hombre, quiere ser un hombre santo y quiere estar más cerca de Dios y alejado del sucio suelo. Pero claro, en realidad es que esa es una solución bastante estúpida, ¿no? Porque tú estás en lo alto de una columna, en mitad del desierto, pues es que dependes de un montón de gente que te lleve agua, que te lleve comida, y a cambio te piden que les hagas milagros, ¿no? Ni más ni menos. Así que el hombre pues se va amargando, ¿no? Y en ese caldo de cultivo negativo que se va espesando en su interior, pues surgen otro tipo de tentaciones y de envidias.
Ahí es donde llega el peligro. Esas peticiones, de siempre que son de lo típico, de sanación, de cura, un milagro, vaya, de alguna manera, pero realmente me van a entender los oyentes cuando digo yo lo de que me hace, aunque sea socarrón la forma de contarlo, me hace sacar una sonrisa. La fama de este hombre, el éxito le llega cuando sin querer cura a un enfermo que no se podía enderezar, no se ponía derecho, porque tenía un problema en la espalda. Bueno, no voy a contar, lógicamente, de qué manera le cura, pero a partir de ahí es cuando le llega la comida en abundancia. Todos creen que con la comida les va a poder curar, pero eso tampoco le gusta, no le gusta esa aglomeración.
No, claro, es cuando se empieza a dar cuenta de que en realidad no es un hombre santo, ni siquiera aspira a serlo, ¿no? Sino que él únicamente quiere estar solo y que le dejen en paz, ¿no? Y claro, en ese momento en el que, bueno, se podría pensar que ha dado un paso hacia la santidad, porque, bueno, de una forma un tanto rocambolesca consigue hacer algo que parece un milagro. Claro, tiene mucho éxito y los suplicantes se multiplican, ¿no? Prácticamente se forma un campamento al pie de su columna, y es cuando el hombre empieza a agobiarse de verdad y a hacerse ciertas preguntas, ¿no? Y a mirar en su interior y a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero yo? Y las respuestas que se da a sí mismo, pues le inquietan bastante.
Uh-huh. John, ¿podemos decir que el final es como una moraleja?
Como una moraleja, yo no soy muy dado a dar moralejas, no creo que la literatura tenga que tener un fin adoctrinador o moralizante. No, insisto, estas tres historias, que en realidad están protagonizadas por el mismo personaje, ¿no?
O sea, siempre es Juan.
Siempre Juan, claro, sí, es siempre Juan, porque siempre el mismo personaje en diferentes épocas de la historia, ¿no? Podríamos verlo como diferentes encarnaciones del mismo personaje, y en cada una de esas reencarnaciones este Juan tiene una relación de amor con la soledad. Hay un proceso de aproximaciones sucesivas, digámoslo así. Los dos primeros fracasan, y en el tercer caso, bueno, parece que de momento las cosas van bastante bien, aunque no sabemos durante cuánto tiempo se van a mantener así.
Bueno, los dos primeros fracasan, pero no tiene nada que ver la primera historia con la segunda. La primera, yo decía que más que para una película, a mí me lo imaginaba yo como una especie de cómic, pero la segunda historia es mucho más dura. Vamos con ella. Se describe así: es un biólogo amante de la soledad, enfrentado a lo que promete ser el descubrimiento de su vida, confinado a un aislamiento autoimpuesto en la cumbre de un tepuy, en la plena selva amazónica, con la única compañía de una anaconda que se convertirá a un tiempo en su ángel y en su demonio. Escuchen.
Vio una tormenta descargar al oeste la dirección de la frontera colombiana. El cielo había vuelto a cubrirse. Al otro lado de las nubes, el sol era un círculo blanco. Era hora de montar el campamento. Escogió una zona donde el terreno se elevaba un poco sobre el resto de la meseta y estaba más seco. También se hallaba libre de vegetación que entorpeciera plantar la tienda de campaña. El suelo estaba calcinado. El tepuy era un pararrayos natural. Para cuando terminó de organizar el campamento, estaba anocheciendo. Que la tienda atrajera un rayo era un riesgo que tenía que correr. No podía pasar toda la semana durmiendo a la intemperie.
Bueno, en el caso anterior, el protagonista, Juan, huye de una vida de lujos y desenfreno. En este caso, Juan también huye de alguna manera de un futuro unido un poco a su novia, de un futuro de hijos, de sociedad. Es un hombre valiente para la aventura, pero cobarde en la vida real, en la que tiene habitualmente, ¿no?
Sí, cobarde. Bueno, todo lo de la cobardía y la valentía relacionadas con la soledad, creo que habría que matizar.
Oye, para ir en plena selva virgen, en la selva amazónica, tú solo, dejarte caer en un sitio y encima saber que hay una anaconda, hay que ser valiente.
Sí,
pero lo de los hijos le da miedo, lo de los hijos y el compromiso le da miedo.
Sí, le da miedo, y él, de nuevo, también es un personaje que no es sincero consigo mismo, y eso es también lo que lo lo destina al fracaso, ¿no? Él se sube a ese tepuy, a esa montaña de paredes verticales en la jungla venezolana, aspirando al éxito profesional, ¿no? A descubrir una especie de rana completamente nueva. Sin embargo, de nuevo lo hace en realidad porque quiere estar solo, ¿no? Y porque le asusta una perspectiva de vida en familia, con hijos y un fin de semana, domingo yendo a comer a casa de los suegros, ¿no? Eso no le apetece nada. Pero de nuevo no lo reconoce ante sí mismo y tampoco se lo reconoce a los demás, ¿no? A esa mujer con la que ya está casado y con la que ha establecido, bueno, pues un vínculo afectivo que ahí está, ¿no? Y que dificulta esos viajes exploratorios de este biólogo, también llamado Juan.
Uh-huh. La soledad es la protagonista de las tres historias. Los escritores también solís concentraros en esa soledad para la creación, para el trabajo. ¿Te has sentido tú en alguna ocasión, John, eremita? Es decir, que quieres apartarte del mundo para escribir.
Bueno, a ver, yo me siento cómodo en la soledad, ¿no? También habría que matizar que es diferente estar solo a sentirse solo, ¿no?
Muy diferente, sí.
Bueno, o sea, yo me instalo enseguida en la soledad, sabiendo que, bueno, que le voy a poder poner fin cuando yo lo desee, ¿no? Pero en cuanto a la soledad del escritor, también, bueno, creo que es una cosa totalmente romantizada y mitificada, ¿no? La profesión del escritor está repleta de estas ideas un tanto absurdas y generadas muchas veces por los propios escritores, ¿no? Bueno, la soledad ayuda al escritor. Sí, a veces, pero no necesariamente, ¿no? Hay gente que escribe en bares y hay gente que ha escrito poemas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Así que, desde luego, la soledad no es imprescindible.
Vale, y además hay un matiz importante, la soledad autoimpuesta, la soledad que te viene obligada, esa es la gran diferencia. La tercera historia, precisamente, es esa, es la de un misterioso inventor que se ha hecho multimillonario con una aplicación informática que ha revolucionado la sexualidad humana. Opta entonces por encerrarse en una torre en el centro de una isla balear, pero su decisión, nos dicen, desata una ola de violencia.
Revival localizaba entre la ingente cantidad de vídeos pornográficos disponibles en Internet aquellos en los que apareciera la actriz más parecida a la mujer de la fotografía. Cuanto más claras fueran las fotos, mejor si se disponía de varias, que mostraran tanto el frente como el perfil de rostro, más preciso era el resultado. La disparidad de semejanza entre la mujer de las fotos y la del vídeo quedaba salvada por la imaginación del usuario. De hecho, en opinión de miles de aficionados a Revival, cierto grado de desviación respecto al modelo era deseable, pues acrecentaba la impresión voyerística.
Claro, todo el mundo le odia porque esta plataforma que ha inventado puede aparecer cualquier ciudadano, pero al final todo el mundo la usa. La diferencia entre las historias, decíamos, es si la soledad es buscada o no.
Bueno, en este caso, claro, cabe la discusión, ¿no? Si este hombre se ha refugiado en lo alto de una torre medieval en la isla de Menorca por esconderse de la gente a la que le ha fastidiado la vida, o si es lo que él siempre ha deseado. Y yo aquí os revelo que es lo que él siempre ha deseado.
Sí, lo deja entrever, en varias ocasiones, el propio protagonista.
Sí, sí. Bueno, es que, algunas personas no lo han interpretado mal, pero vamos, esa estancia en esa Torre Balear, que por cierto existe realmente, es muy, muy, muy bonita, es el culmen de un proyecto vital, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo paradójico de esta historia es que él, para alcanzar esta soledad fortificada, planificada y sostenible a largo plazo, lo que ha hecho es crear esa aplicación informática que ha reformulado el concepto de intimidad para un montón de gente y que a mucha gente le ha jodido la
vida,
¿no?
O sea, él necesita el dinero para poder vivir en soledad, pero realmente lo que lo ha hecho a costa de que el resto de la humanidad pierda esa intimidad. Exacto. No vamos a contar más de este libro porque yo realmente se lo recomiendo a los que nos estén escuchando y busquen algún libro. Además, mira, el tamaño es perfecto para llevártelo de viaje. John Bilbao y su obra El silencio y los crujidos, tríptico de las soledad. Pero, repito, tres historias no tienen nada que ver una con otra, se leen rapidísimamente y yo me lo he pasado fenomenal. John, antes de despedirte, te vamos a pedir, como siempre hacemos a todos los escritores, que, bueno, yo recomiendo tu libro, recomiéndanos tú un par de libros que tengas por ahí de tu gusto.
Pues mira, os recomiendo, del último que he leído, los dos que más me han gustado. Uno se titula Yo por dentro, de Sam Shepard, el famoso actor, dramaturgo y escritor estadounidense, ex marido de la actriz Jessica Lange, que es un libro que apareció de manera póstuma y que cuenta bueno, los últimos días, los últimos meses de su vida, cuando ya estaba enfermo, y bueno, rememora a su padre, amores de la juventud, la relación con su ex mujer. Y me ha parecido un libro exquisito, ¿no? Porque él viene a contar que, bueno, mucha gente piensa que soy una leyenda, pero en realidad a mí lo que me gusta es pasear al perro y conducir en camioneta por los caminos rurales, ¿no? Y aunque hubiera sido una leyenda, da igual, porque la vejez nos equipara a todos. Y el segundo libro que he leído recientemente, que me ha gustado mucho, se titula La Torre de Ébano, del escritor inglés John Fowles, que, bueno, es una reflexión sobre el proceso creativo a través de un encuentro entre dos pintores, uno clásico y otro abstracto, donde a través del discurso sobre su obra en realidad nos están hablando de diferentes formas de afrontar la vida y de relacionarse con lo que nos rodea. Me han parecido los dos libros estupendos.
Bueno, pues si no han tomado nota, no se preocupen, que se lo vamos a recordar el próximo domingo en este espacio de literatura. Volveremos a recordar estos dos libros y nosotros recordamos también John Bilbao, El silencio y los crujidos. John, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.